Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y el pasaje que leímos nos habla específicamente de que hay una bienaventuranza cuando nuestra esperanza está en el Señor. There is hope when we trust or we place our trust in God. Hay esperanza cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Y la Biblia dice, bienaventurado, blessed is he who places his trust or his hope in God. Bienaventurado es aquel que pone su confianza, su esperanza en Dios. Esperanza. Hay quienes se llaman Esperanza, ¿verdad? Es un nombre muy, muy bonito en su significado. ¿Habrá alguien acá que se llame Esperanza que yo no sepa? ¿No hay esperanza hoy? Es un nombre muy bonito, Esperanza. Su significado es muy hermoso porque esperanza es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. Es la confianza que tenemos en que se va a lograr algo o se va a realizar algo. También otra definición es el estado de ánimo. Es cómo nos sentimos o un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Cuando alguien tiene esperanza es porque está en un estado de ánimo donde espera recibir o que pase algo que está esperando o que está deseando. Hope. There is no one named Esperanza. Maybe there is someone named Hope. Do we have anybody that his name or her name is Hope? Ni Esperanza ni Hope hay hoy, ¿verdad? Hope. A feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. A feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. El deseo de que algo pase. Obviamente se refiere a algo bueno, algo placentero. No creo que alguien tenga una esperanza por algo malo. Tengo esperanza que hoy en la tarde me voy a enfermar de COVID, ¿no? Eso sería. Tengo temor, ¿verdad? Quizás si usted tiene algo contra alguien, diría, tengo esperanza que le dé COVID al hermano pastor, ¿verdad? Amén. Rechazamos eso, ¿verdad? Pero vea esto, hermano. Esperanza es un deseo y la expectativa de que algo bueno pase. The expectation for something good. Y usted ha escuchado el dicho, no sé cuál equivalente en inglés, pero en español hay un dicho que dice, la esperanza es lo último que muere. ¿Cuántos hemos escuchado ese dicho, verdad? Hope is the last thing that dies. O the last thing that remain in anybody. Lo último es la esperanza. A veces ya no se mira que vaya a pasar, pero todavía se tiene la esperanza de que Dios haga un milagro, de que las cosas cambien milagrosamente o instantáneamente o sobrenaturalmente. La esperanza dice que es lo último que se pierde. Hay otro dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza. If you have life, there's still hope for you. Y este dicho quizás es basado en lo que Proverbios dice acerca de ello. Mientras haya vida, hay esperanza. Ahora, dice que la esperanza es lo último que muere. La esperanza terrenal muere. Y aunque sea lo último que muera, pero muere. If you have earthly hope, probably it's going to be the last thing that is going to die, but it's going to die because it's an earthly hope. But if you have a heavenly hope, that hope does not or doesn't die. Si usted tiene esperanza terrenal, aunque sea lo último, pero va a morirse. Pero si tenemos esperanza celestial, esa esperanza no muere. La Biblia dice que hemos recibido, o Dios nos ha dado una esperanza viva. We have been brought to a living hope. God has given us a living hope. Dios nos ha dado una esperanza viva. El libro de Job habla, y hoy yo voy a leer varios pasajes. No quiero, por favor, que a menos que sea usted súper rápido en la escritura, que los busque conmigo porque no va a tomar más tiempo, pero sí quiero que los escuche. O si hoy estamos súper rápidos en la pantalla, pues los va a ver ahí. Pero Job 7:6 dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Job está diciendo, mi vida se está pasando rápido y se me está acabando la esperanza. La NIV dice, my days are swifter than a weaver's shuttle, and they come to an end without hope. I'm finishing my life, and my hope is dying. Proverbios 11:7 dice, cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba, y la expectación de los poderosos perece. Hope's place in mortals die with them, and the promise of their power comes to nothing. Estos versículos nos hablan de una vida sin esperanza real. De una vida donde el hombre está diciendo, se me está acabando la vida y se me está acabando también la esperanza. Una vida sin esperanza es algo horrible. Por carencia de otra palabra que pueda explicar más lo horroroso que es eso. Living without hope is terrible. It's horrible. Vida sin esperanza. 1 Timoteo 6:17 dice el apóstol, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que los disfrutemos. 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Cuando hablamos de ricos, no quiero que usted vaya a pensar y va a decir, ay, le están hablando al hermano o a la hermana, porque honestamente no creo que aquí haya nadie rico. Cuando hablamos de ricos, estamos hablando de millonarios para arriba. Porque si usted con su dinerito que tiene guardado en el banco, ahí abajo del colchón, o donde lo tenga, se cree rico, hermano, está como una hermana que una vez con mi esposa y yo nos dijo, porque le estábamos exhortando a que buscara más a Dios, que pudiera servirle a Dios. No sé de dónde salió que dijo, fíjese que a mí Dios me dijo que iba a tener mucho dinero. Y se ha cumplido. Dije yo, caramba, ¿verdad? Estoy enfrente de una millonaria. Y como a veces como soy curioso o no sé qué más, digo, mire, ¿y de cuánto estamos hablando, verdad? Me dijo, con todo y todo son como $30,000. Ay, Dios, dije yo. Y eso, a veces una cantidad tan, no quiero decir yo que 30 mil no sea mucho dinero, porque es mucho dinero, pues, ¿verdad? O sea, si uno tiene, es mucho dinero. Pero creo que aquí cuando se habla de ricos, está hablando sobre lo que hoy podemos ver. Gente que no sabe ni lo que tiene. Literalmente no sabe ni lo que tiene. Una persona que viene a mi mente ahorita, en este pasaje de Timoteo, es el difunto Steve Jobs, uno de los fundadores o cofundador de Apple. He died very young. No sé cuántos años tendría, voy a pensar que tenía 50 años, todavía es uno de 50, es jovencito, hermano. Amén, digan amén los de arriba, ¿verdad? Chavitos, ¿ah? Little kids. Con todo, un hombre que sus inventos cambiaron el mundo, literalmente. ¿Y de qué le sirvió? Cuando llegó lo que solo Dios puede cambiar. Dice, dile a los ricos de este mundo que no pongan o enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, en lo frágil de las riquezas. Hoy las podemos tener, mañana quién sabe. Es lo que Pablo está diciendo, enséñales a los ricos. Esos pasajes que hemos hablado nos hablan de una vida sin esperanza real, o con una esperanza muerta. Ahora, el pasaje que leímos del Salmo 146 nos habla de otra esperanza. De una esperanza que nos hace bienaventurados. This is a different hope. It's a heavenly hope. It's a hope that if you have that hope, you're a blessed person. Una esperanza que si tenemos esta esperanza, somos personas bendecidas. Dice, bienaventurados aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Blessed are those whose help is in the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este es Dios hablando. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. This is not an earthly hope.
This is not a hope that is going to die. This is a living hope. Esta no es una esperanza terrenal, es una esperanza celestial. Es una esperanza que viene directamente de Dios. Y Dios dice, planes para darnos un futuro y una esperanza. Dios quiere que tengamos esperanza. Que mantengamos la esperanza. Que abracemos la esperanza. Que no la soltemos. Que sea fuerte la esperanza celestial en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere para su iglesia. Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectativa o la expectación de los impíos perecerá. Está poniendo los dos esperanzas en comparación. La esperanza de los justos es alegría. ¿Por qué? Porque no se muere. Pero la expectativa de los impíos perecerá. The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing. La esperanza de los impíos se muere, se acaba, se termina. Ahora, ¿cuál es esa esperanza? ¿O cuál es nuestra esperanza? Porque somos llamados a vivir en expectativa de esa esperanza celestial. Cada día, every day, I have to make sure that the living hope is in abundance in my heart. Cada día tengo que saber que esa esperanza tiene que estar abundando en mi vida. Efesios 1:18, en la primera parte, el apóstol habla y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Efesios 1:18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you. We talk about this last Friday. El viernes hablamos en nuestro estudio de Efesios acerca de que es importante que nuestra mente sea iluminada, que podamos tener la luz de Dios, los pensamientos de lo que es bueno en nuestra vida, para comprender lo que Dios nos ha dado y abundemos en esa esperanza. En otras palabras, como algunos los ponen, es que estemos recibiendo las noticias del cielo y no las de la tierra. We have to be informed from the newscast of heaven, not the news of the earth, of this world. Las noticias de este mundo lo preocupan a uno. Las noticias de este mundo no nos dan mucha esperanza. Y la poca esperanza que puedan dar es una esperanza muerta. Pero las noticias del cielo son una esperanza viva y verdadera. Pero las vamos a recibir. Vamos a poder creerlas. Y vamos a poder vivir en confianza, en esa esperanza, si tenemos nuestra mente conectada con el cielo, iluminada por el Espíritu de Dios. Si estoy alimentando mi vida de cosas negativas, voy a estar en una lucha constante todo el tiempo. Los domingos en la mañana creo y salgo con fe. Pero quizás ya en la tarde comienzo a dudar. El lunes, al enfrentarme a las cosas del trabajo, los problemas de la vida, tengo conflictos de fe. Y llego quizás a otro momento de espiritualidad y se renueva un poquito más mi fe, pero luego otra vez comienzo con lo mismo. Esa montaña rusa de fe y de incredulidad no es lo que Dios quiere para nosotros. Estamos diseñados de parte de Dios que en medio de las pruebas más grandes, por el Espíritu de Dios, nuestra fe sea gigante. We have the capacity to turn ourselves as giants in the midst of the worst possible situations. Because God is with us. Porque Dios está con nosotros y está dentro de nosotros a través de su Espíritu. Una esperanza viva. Pablo oraba para que pudiéramos ser iluminados y supiéramos esa esperanza. Primera de Juan 3:2-3, 1 John 3:2-3. Dice el apóstol: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Eso es maravilloso. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Dios, en el cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Nuestra esperanza, uno de los elementos de nuestra esperanza, es que cuando el Señor se manifieste, va a manifestarse dentro de nosotros todo lo bueno que Dios ha depositado en nosotros. Al grado que dice, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se cansa, este cuerpo que envejece, nuestras emociones que nos causan dolores internos, todo aquello que nos envuelve, es más, la misma presencia del pecado dentro de nosotros, se va a ir completamente. We are gonna be free from diseases, from every form of pain or illness, physically and emotionally. We'll be free from sin. Vamos a ser libres del pecado totalmente. Y le veremos como Él es. Amados hermanos, esa es parte de la esperanza viva. Estamos reunidos aquí, nos llamamos cristianos, leemos la Biblia, tomamos un tiempo para orar en nuestras casas, trabajos, donde sea, fuera de este lugar. Los que son padres tratan de instruir a sus hijos en el camino de la instrucción de la Biblia, porque somos un pueblo escogido que tiene una esperanza viva, que abraza y que espera que tenga su cumplimiento. Sabemos que este es un viaje pasajero nada más. Estamos aquí de paso solamente. ¿Escuchó eso? Estamos aquí de paso solamente. Lo repito una vez para mí, estamos aquí de paso solamente. Es decir, que si la esperanza terrenal se muere, que se muera. Nosotros no somos de aquí. Nosotros vamos de paso solamente. Y nuestra esperanza es una esperanza celestial. Romanos 5:2 llama a esta esperanza la esperanza de la gloria de Dios. Romans 5:2 is called this hope, named this hope as the hope of the glory of God. The hope of the glory of God. La esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios nos va a llenar completamente. Romanos 8:20-21 dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and the glory of the children of God. Hay paisajes hermosos. Es más, en esta época que ya está y que está madurando del otoño, si usted va a lugares donde hay una gran cantidad de árboles, Upstate New York, Pensilvania, usted va a ver unos paisajes tan maravillosos. Es como dice en inglés, breathtaking. Usted mira esos paisajes, hermano, y le dan ganas, si va manejando, de parar el carro y quedarse un ratito ahí a ver eso. Lo malo es que no dura mucho, ¿verdad? Yo me recuerdo en la Stuart Avenue, obviamente habrán otros lugares, ¿verdad?, que no conozco, pero en la Stuart Avenue, en, no sé si es Mineola o Garden City, ya sabe usted a qué me refiero, ¿verdad? Que están todos esos, no sé qué árboles son, pero hermano, está esa calle en este tiempo, se pone, es maravillosa, hermano. Cómo se pone ese color amarillo, rojo, amarillo. Es más, aún hasta cuando caen esas hojas, dan ganas de no limpiarlas porque se mira el asfalto amarillo. Ya cuando se ponen cafés, ya no está bien, ¿verdad? Es como cuando cae la nieve, acaba de caer todo blanquito, ¿verdad? Pero ya en enero usted dice que se vaya, ¿verdad? Porque ya está toda sucia y es hielo, ¿no? Y todavía disfrutamos, hermano, de paisajes, disfrutamos de experiencias maravillosas con la naturaleza. Por ejemplo, algunos de ustedes aquí tienen una relación muy bonita y muy íntima con sus mascotas. ¿Hay quienes tienen mascotas acá? Y los quieren, y les hablan, los consienten, les compran comida especial, los llevan al doctor más que ustedes. Ustedes no van, pero al gato, perro, perico, tortuga, lo que sea, no le falta su ida al veterinario. Because you enjoy the satisfaction of having this relationship with God's creation. Disfruta tener una relación con la creación de Dios. Cuando en la casa todo le hacen cara feo, pero el perro o la perra se le acerca y le da la bienvenida, ¿verdad? Y le lame. Yo le preguntaba a unos hermanos la otra vez, mirá, ¿y por qué volvieron a agarrar otra mascota? Y me gustó la expresión que me dijo él, porque me dice, porque cuando llego a la casa quiero que alguien me celebre, dice. Disfrutamos de la creación de Dios. Y es una creación, óigame esto, que está bajo maldición. Por un momento reflexionemos en esto. Es una creación que está bajo maldición. Pastor, ¿por qué nos enfermamos tanto? Pastor, ¿por qué nos cansamos tanto? Pastor, ¿por qué es tan difícil a veces esto? Porque estamos todavía bajo una maldición que entró por el pecado. Pero el Señor nos ha dado una esperanza viva que un día cuando Él se manifieste, veremos lo que no hemos visto. Por eso la Biblia habla y entendamos este pasaje cuando dice cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Yo tengo ya ratito de que le digo al Señor cada día, aunque sea una vez al día, Señor, I want to go, Lord. No porque esté mal, hermano. No porque esté enfermo, aunque siempre hay dolencias y cosas, ¿verdad? No porque no tenga que comer o que poner. No, hermano. Pero si creo la palabra de Dios, mi corazón debe de latir, de decir, I want to be with you. Si creo, Señor, quiero estar contigo. Aunque aquí no están las cosas mal, pero Señor, es incomparable lo que tú nos ofreces. I want to go. Please, come soon, Lord Jesus. Por favor, ven pronto, Señor Jesús. Porque la esperanza de lo que Dios nos ha dado es algo maravilloso. Por eso Pablo decía, yo oro para que su mente se ilumine y puedan comprender ustedes cuál es la esperanza de lo que Dios nos ha dado. Dice el 8:24 de Romanos, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. For this is for in this hope we were saved, but hope that is seen is not hope at all. Who hopes for what they already have? Es lógico, ¿verdad? Si ya lo tenemos, no hay esperanza. Amados hermanos, aunque el Evangelio nos da gozo, aunque el Evangelio nos da paz, aunque el Evangelio podemos sentir la presencia del Señor, pero todavía no nos ha dado el Señor lo que nos ha prometido. Por eso dice, espera cosas que tú no has visto, que tu oído no ha oído, que ni siquiera te has imaginado. Espera eso. Espéralo. Va a ser algo maravilloso. Romanos 12:12 habla de esta esperanza. Dice que nos gocemos en la esperanza, gozándoos en la esperanza. Be joyful in hope. Be joyful in hope. Ahora, ¿por qué no vamos a gozar en una esperanza de algo pequeño? Nos vamos a gozar en la esperanza de algo bueno, de algo grande, de algo maravilloso. Por eso dice la palabra, gócense en la esperanza. Y la realidad es que la Biblia, que es verdad, nos da esperanza. Romanos 15:4 dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra esperanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. For everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance taught by scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. ¿Por qué lo que se ha escrito en la Biblia, por qué Dios nos ha dejado la Biblia y la Biblia lo que tiene en su contenido es verdad y se ha cumplido? Lo que está escrito en la Biblia. Para que nosotros sepamos que es verdad. y pongamos nuestra esperanza en lo que la Biblia dice que se va a cumplir. Si lo que la Biblia ha dicho que iba a pasar, pasó tal y como pasó, nos conviene poner nuestra esperanza en lo que dice que va a pasar. El ejemplo más palpable, que no podemos negarlo, amados hermanos, es la existencia del pueblo de la nación de Israel. Israel tendría que haber desaparecido de existencia cientos de años atrás. Pero el Señor dijo que iba a existir, que iba a florecer, que iba a ser una nación, y lo ha cumplido en contra de todos los pronósticos. Si yo veo eso, debo decir, si Dios ha cumplido siempre todas sus promesas, me conviene poner mi esperanza en Él. Voy a tocar el punto delicado en esta sociedad. Pero cuando yo oía hablar, cuando estaba niño, hace como 10 años atrás, y oía hablar que decían que el anticristo posiblemente iba a ser un líder con inclinación homosexual. Yo, que no fueron 10 años atrás, estoy hablando ya de 40 y pico de años atrás, en aquel tiempo no se tenía tanta aceptación como hoy se está impulsando. Yo decía, ¿quién va a seguir a alguien así? Y todos decíamos, wow, eso es tremendo. Sin embargo, hoy casi, casi está de moda eso. Bromeando tiempo atrás, yo les decía, en el tiempo de los abuelos, eso era condenado. En el tiempo de los padres, era censurado. En el tiempo nuestro es aceptado. Y dice, ¿quién quita que en el futuro vaya a ser obligado? Pero casi, casi, quien hizo ese juego de palabras estaba en cosas muy ciertas. A sus hijos en las escuelas, desde la pequeña edad, los están bombardeando el sistema satánico para que lo acepten como algo normal. Para que ellos puedan crecer diciendo, yo no sé por qué mi papá o mi mamá son tan radicales con esto, si eso es algo natural. ¿Sabe que una de las cosas en las que se apoyan para decir que es algo natural? Porque dice, porque hasta en las bestias del campo se mira que hay tendencias homosexuales. Exactamente, son bestias. Y por eso es que tienen esas tendencias. Dios no hizo a los leones a la imagen de Él, no hizo a los tigres a la imagen de Él. Sin embargo, al hombre lo hizo a imagen de Él. Y mire cómo la Biblia ha tenido su fiel cumplimiento. Que iban a haber terremotos de terremotos, que iban a haber plagas. Y please, acabamos de vivirlo. Todo lo que la Biblia ha dicho que iba a pasar, ha pasado. Necesitamos con todo nuestro corazón, alma y mente poner nuestra esperanza en lo que la Biblia dice que va a pasar. Y si el Señor dice que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a lo que Él es, nos conviene creer que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a como Él es. La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida nos da abundancia de esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. We're going to be filled of hope if we are filled with the Spirit of God. Si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a tener abundancia de esperanza. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, la esperanza que vamos a tener es esperanza terrenal, que se va a morir, que defrauda. Pero cuando yo tengo una esperanza celestial, puedo confiar en que la Biblia dice que en todo Dios siempre nos llevará en triunfo. En todo, en cualquier circunstancia. Aunque parezcan negativas en el concepto del mundo, pero Dios siempre está utilizando cualquier circunstancia. Óigame esto, cualquier circunstancia en los que aman a Dios, cualquier circunstancia, Dios la utilizará para trabajar nuestro espíritu, que es lo más importante y es lo eterno. Y siempre nos llevará en triunfo. Y esta es mi esperanza. Señor, en este problema lo pongo delante de ti, pero sé, Señor amado, que tú estás haciendo algo en mi vida. O me quieres dar algo, o me quieres quitar algo, pero algo estás haciendo en mi vida. Y yo confío en ti y creo que voy a salir una persona distinta, Señor. Y pongo mi confianza y pongo mi esperanza en ti, que estás trabajando en mi vida. Debemos mantenernos estables. We have to be firm, stable. Tenemos que mantenernos estables en la esperanza. Porque vamos a alcanzar muy poco o nada si estamos en la montaña rusa de la esperanza celestial y la esperanza terrenal. Hoy pongo toda mi esperanza en Dios, mi confianza en Dios. Mañana, ay, ¿qué podría hacer yo para echarle una manita a Dios? Debemos mantenernos estables, no de doble ánimo en la esperanza celestial. Déjeme leerle este pasaje. Colosenses 1, 22 y 23 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Firmes, estables, bien cimentados y constantes. A ver, diga conmigo. Bien cimentados y constantes. Es importante. Cada vez que usted tiene una plática con alguien basado en las promesas de la palabra de Dios, su ser espiritual se alimenta. Algo se renueva dentro de usted. Cada vez que usted va a la palabra del Señor, lee un salmo, lee un capítulo, medita en ese salmo, algo pasa dentro de usted. Usted está constantemente alimentando su fe, teniendo esa llenura espiritual. El 1:27 de Colosenses dice, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Christ in you, the hope of the glory. Cristo en vosotros, no con vosotros, en vosotros, a través de su Espíritu Santo. Hebreos 3:6 dice, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ahora, quiero ir concluyendo con esto, hermano. En Romanos 4:18 se habla de un personaje que conocemos como el padre de la fe, Abraham. La gran mayoría de nosotros, si ya tenemos algún tiempo oyendo la palabra de Dios, sabemos que Abraham tenía un grave problema. Y es que Abraham quería tener descendencia, pero no podía. ni él ni su esposa, llegaron a una edad de viejitos ya. Ya no podían. La esperanza terrenal se había acabado. La matriz de Sara se había secado. Posiblemente hasta la fuente de el semillero de Abraham se había secado. ¿Pero qué pasó? Que Dios le dio una promesa. Y le dice, te haré una gran descendencia. Y entonces en Romanos 4:18 dice cuál fue la actitud de Abraham. Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Against all hope. Dice, en esperanza contra esperanza. Aquí está hablando de las dos esperanzas. La esperanza terrenal, que le decía imposible. La esperanza terrenal le decía imposible. Si habían doctores que tuvieron que haber habido, no igual con la misma tecnología y avances que hoy tenemos, pero quizás llegaron y le dijeron, Abraham, mira estos tés, estas hierbas, estas raíces, agarra mucho ginseng, come pistachos, qué sé yo, qué tanta cosa, ¿verdad? Y a Sara, a ver qué le dijeron, ¿verdad? Vayan a que le sobe el vientre, vaya con la comadre ahí, que le eche unos aceites de esto, una buena sobada, ¿verdad? Que le suba la matriz, que, y la viejita, las otras quizás, estoy parafraseando, ¿verdad? Y mi mente inventora, ¿verdad? Pero para que haya dicho que ya no había esperanza, es porque todos le han de haber dicho, Abraham, ¿no será que soñaste? ¿No será que en tu afán de que eso pase, lo soñaste? Porque déjeme decirle que eso pasa muchas veces. No sé si a usted, pero a mí me pasa. Si uno está pensando a veces mucho, yo estoy pensando a veces mucho en unas cosas, de repente las sueño. Y no por eso voy a decir, ay, Dios me habló, ¿verdad? Sucede mucho. Alimentamos nuestro subconsciente y nuestro subconsciente en la noche puede mandar esos pensamientos. Ahora, ¿que hay sueños que Dios puede dar? Seguro que sí, también. Pero tenemos que ser cuidadosos en ello. Y posiblemente le decían a Abraham, Abraham, ¿estás seguro? Y estaba siendo bombardeado por eso. Pero Dios le había dado una palabra. Y le dijo, de ti saldrán naciones. Por eso dice, en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. En Hebreos 6, 13 al 19 le leo, y aquí voy terminando. Hebreos 6, del 13 al 19 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Porque, ¿por quién iba a jurar Dios, verdad? Si uno jura por algo que es mayor, que es más sagrado, pues. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba niño, hace 15 años, y a veces entre los muchachos de la escuela, por decir algo, nos prestábamos algún juguete. Yo crecí en una época donde comenzaron a salir unos relojes que tenían juegos incorporados. No como los de ahora, ¿verdad? Sino que eran jueguitos donde salían puntitos y uno tenía que esquivar los puntitos. Yo soy de la época todavía de Atari para atrás, pues. Los muchachos que ahorita saben de PlayStation, Atari, what's that? Van a investiguen y van a ver que un día existió algo parecido así. Del Pac-Man todavía robotizado. Estaban ahí. Y entonces, haga de cuenta que le pedíamos prestado al compañero, préstame tu reloj, te lo traigo mañana. No que me lo vas a robar, no que me lo vas a perder. Y uno decía, te lo juro que no. Y el juramento más sagrado que teníamos era, júramelo por tu madre. Y muchos decíamos eso, ¿verdad? ¿Cuántos pusimos a nuestra mamá como... ¿Qué se dice ahí? Como garantía, ¿verdad? Te lo juro por mi madre. Entonces uno decía, ah, no, es que ahí sí ya no puede llegar este bandido, pero ya que llegue a ese punto ya no, antes. Me lo juró por su madre. Juramos por algo mayor. ¿Dios por quién va a jurar? ¿Por Miguel? Yo te creé, Miguel. ¿Por Gabriel? No, yo te creé, Gabriel. ¿Por quién más? Dice, no teniendo por quién jurar, juró por él mismo. Te juro, Abraham, por mí mismo. Este no es un hombre hablando, no es un político hablando, es el Dios creador del cielo, de la tierra, que dijo la palabra y comenzó todo a surgir de la nada. Está diciendo, te juro por mí mismo que vas a ser padre de multitud. Te juro por mí mismo. Y dice, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que no va a cambiar. God trying to show that he is unchangeable. He's not gonna change. God is the same yesterday, today, and forever. Queriendo demostrar la inmutabilidad de su propósito, dice, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Escuche esto, escuchémoslo todos. Es imposible que Dios mienta. Esta es una de las preguntas teológicas que causan mucho conflicto cuando se preguntan. Dicen, óigame, si Dios es capaz de hacer todo, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Sí, Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Está en su naturaleza. Dice, es imposible que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio. ¿Cuántos hemos buscado refugio en Dios? A ver, otra vez, ¿cuántos nos hemos refugiado en Dios? ¿Es el Señor su refugio, hermano? ¿O confiamos todavía en lo que tiene en el banco, en la educación que posee, en la familia tan unida que tengo? En que ya soy ciudadano de los Estados Unidos, en que tengo cuello con el jefe, ¿en qué confiamos? Ah, es que mire mi salud y yo me cuido y hago ejercicio y soy vegan. Hermano, ¿en qué confiamos? Los que nos hemos refugiado en Dios. Hemos encontrado refugio en Dios. Dice, los que hemos encontrado refugio en Dios, dice que seamos grandemente animados para asirnos, para agarrar la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme. Y me encanta esa expresión, ancla del alma, porque nuestras emociones son volátiles. Porque los humanos así somos. Como dicen ahí, somos bipolares. Depende, si nos saludan, nos caen bien. Si no nos saludan, nos caen mal. Hermano, si nos levantamos de buenas, somos unas personas agradables. Si el peinado nos salió mal, todo el día de malas, hermano. Si nos salió bien el negocio, ah, llegamos, hermano, y somos las personas más agradables. Pero si nos salió mal ese negocio, hermano, nos sentimos de mal de la patada, iba a decir, ya lo dije, ¿no? Terrible. Hermano, con esas situaciones, la esperanza nos da un ancla en el alma. Por eso cuando Pablo viene y dice, yo sé tener y sé no tener. Sé lo que es tener hasta que los políticos quieran ser mis amigos para que les caiga algo de lo que tengo. Como también no tener y depender absolutamente de Dios completamente. En todo y para todo he sido enseñado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ancla de nuestra alma. Que Dios encuentre un pueblo firmemente cimentado, anclado en Él. Señor, no importa si resurge el COVID, no importa si la economía se pone peor, si es que realmente hay inflación o no hay inflación. Mi vida no depende de las noticias terrenales, mi vida depende de las noticias del cielo. Estoy sintonizado con la radio del cielo que diariamente me dice que hay dos cosas por las cuales Dios va a cumplir sus propósitos. Una, Dios no es hombre para mentir. Y la otra, no es hijo de hombre para arrepentirse. 10:23 de Hebreos, termino, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. That's the message. Ese es el mensaje esta mañana. Amados hermanos, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Y cuando habla la profesión de nuestra esperanza es, aunque mire que Dios no le está respondiendo, usted sigue buscando su respuesta en Él. Aunque lo critiquen porque usted mantiene los valores del cielo, usted mantiene los valores del cielo. Estamos manteniendo la profesión de lo que somos. Somos cristianos que tenemos como nuestra norma de conducta y de fe la palabra de Dios. Creemos que Dios creó todo, no aceptamos la evolución, sabemos que hay un creador y si hay un creador, también daremos cuenta delante de ese creador en un momento determinado. Sabemos que es Dios el que pone, el que quita reyes. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es santo, que no va a hacer lo que nosotros querramos, sino va a hacer conforme Él quiera porque es soberano. Sabemos que Él es el Señor, aceptamos su señorío. Nos equivocamos muchas veces, pero llegamos delante de Él con su misericordia porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros errores y que nos vuelve a levantar y nos saca de donde estemos caídos, porque todo lo que Dios permite en la vida de los que le aman obrará para bien. La profesión dice, sin vacilar, mantengamos esa profesión porque fiel es el que lo prometió. Y termino, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más, ¿qué dice ahí? Mucho más al saber que el día se acerca. Y sobre esto yo no me equivoco. Hoy estamos más cerca de ayer de que el momento de nuestra transformación llegue. ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Agarrarla firme, no soltarla, hermano, con todo el corazón, al saber que el día se acerca. Póngase de pie, por favor. Padre, en esta hora, venimos delante de ti, Señor, porque creemos tus promesas.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.